Juan 6, 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Discutían los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come ese pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. En los domingos pasados, algo que observamos al meditar en las enseñanzas de Jesús en torno a la multiplicación de los panes, fue que a medida que avanza en su explicación acerca del pan, la tensión entre él y su audiencia aumenta. Esta reacción de la gente hace que Jesús explique algo nuevo y así progrese en su enseñanza. Primero Jesús dijo a la gente: No me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Es decir, me buscan por conveniencia, solo porque les he dado de comer. Luego les dijo: Si quieren vivir, deben comer el pan bajado del cielo y no el maná que comieron sus padres, pues ellos comieron y murieron. Y ese pan bajado del cielo soy yo. Con esta afirmación les dijo que Él es Dios, el verdadero pan del cielo. Pero esta afirmación los puso muy nerviosos y lo criticaron. ¿Qué se ha creído este? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Conocemos a su familia y sabemos de dónde viene. Esta sección terminó con otra sorprendente afirmación: El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Bueno, pues el Evangelio de hoy empieza retomando la enseñanza anterior. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y afirmando: El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ya con esto Jesús se pasó, pues lo que dice es demasiado fuerte. Entonces la gente reacciona airadamente y se arma un laberinto, pues disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Si alguien nos dijese: Si desean vivir, tienen que comer mi carne, seguramente hubiésemos reaccionado como lo hicieron los judíos y hubiésemos pensado: Este está loco, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero en lugar de retractarse, Jesús reafirma y ahonda en lo que acaba de decir. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. E insiste en que si queremos vivir, tenemos que hacerlo. Según Jesús, nos jugamos la vida en este alimento, pues si queremos vivir, hay que comer su carne y beber su sangre. Esta afirmación es tan desconcertante que es necesario explicarla, y esto es lo que va a hacer en las líneas que siguen. La enseñanza central del Evangelio de hoy parte de nuestro deseo de vivir, y para vivir necesitamos comer. Pero aquí Jesús nos dice que debemos comer de Él. Jesús usa el verbo comer, pues es una imagen fácil de entender, ya que al comer, mediante la digestión, nuestro organismo transforma los alimentos y estos se convierten en carne y sangre nuestra. De modo que lo que comemos se convierte en nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos va a explicar que de lo que se trata es de comer su cuerpo y beber su sangre, para que Él se convierta en parte nuestra. Y el evangelista Juan nos hará esta explicación a su estilo, con tres frases breves y concisas, una detrás de otra, densas y cargadas de contenido. Y estas tres frases son: primero, que su carne y su sangre son necesarios para que vivamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, nuestra resurrección en el último día y nuestra vida eterna dependerá de comer su carne y beber su sangre. Entonces, si queremos resucitar y vivir para siempre, tenemos que hacerlo. Segundo, que su carne y su sangre hacen posible la vida, pero que son verdadero alimento. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En la multiplicación Jesús había dado pan a la gente hasta que se sació. Pero ese pan solo sació el hambre y sostuvo la vida. Ese pan no les dio vida eterna ni los va a resucitar de entre los muertos. Ese pan en realidad no fue verdadero. Fue temporal, terminó, desapareció y no produjo vida. Solo la mantuvo. En cambio, el pan verdadero es solo aquel que permite la vida eterna. Por eso Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne y mi sangre, dice Jesús, devuelven la vida y esto no lo hace el pan material. Por tanto, si quieren vivir para siempre, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y tercero, que comer del pan verdadero nos da vida, porque al hacerlo, habitamos en él, que es vida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esta es la última afirmación de su enseñanza y la que aclara la razón de comer su carne, pues se trata de que él habite en nosotros y que nosotros habitemos en él. Si queremos vivir, él se tiene que convertir en parte nuestra. Y solo cuando esto suceda, solo cuando él sea uno en nosotros, nosotros viviremos. Y la imagen más perfecta de su habitación en nosotros es la de comer los alimentos, pues por la digestión, ellos se vuelven parte nuestra. Comer su cuerpo y beber su sangre significa participar de él, y esa participación se indica con el verbo comer. Participar de él es compartir su causa y su camino. Es desear lo que él desea y buscar lo que él busca, que el Padre reine. Es estar dispuesto a jugarnos la vida por lo que es recto y es estar prontos a morir por Dios. Por tanto, tenemos que comerlo. Después de estas tres densas frases que explican su enseñanza, Jesús reafirma su autoridad. Se trata de una autoridad que le viene del Padre, porque el Padre que vive lo ha enviado. Por eso puede decir lo que dice, porque viene del Padre. Además nos dice que el Padre es la razón de su existir, es su principio, el centro de su vida y su único fin. Por eso dice, yo vivo por el Padre. Y termina diciéndonos que nosotros debemos hacer así. Del mismo modo, dice, el que me come, vivirá por mí. Esto significa que debemos hacer de Jesús nuestro principio, nuestro centro y nuestro único fin, ya que Él es vida y puede dar vida porque participa de la vida del Padre, que es vida total, plena, absoluta y eterna. Finalmente, Jesús concluye su enseñanza comparando el pan verdadero, su cuerpo y su sangre, con el pan material y temporal, que es el maná. Este es el pan verdadero que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y reafirma que solo su cuerpo y su sangre dan vida, lo que ninguna otra cosa de este mundo es capaz de hacer. Bueno, pues este es el centro de la enseñanza de Jesús. Nosotros viviremos eternamente solo cuando Dios se convierta en parte nuestra. De manera que podamos decir como San Pablo, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por tanto, el grado más perfecto y elevado del cristianismo es llegar a ser uno con Cristo. Y esto sucederá cuando quede plenamente a su disposición. Y estaré a su disposición cuando Él se apropie de mí, porque es parte mía. Y cuando de tal manera me haya identificado con Él, que Él sea el que me use para seguir dando vida al mundo. El ser totalmente tomado por Dios es lo que hará que yo viva para siempre. Así lo dice Jesús. Yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Y termina su enseñanza diciendo, el que come este pan, vivirá para siempre. Sin embargo, la enseñanza del día de hoy es tan fuerte que, como veremos el domingo entrante, metió en crisis la existencia de su misma comunidad y muchos que lo habían venido siguiendo dejarán de hacerlo. En conclusión, Luego de escuchar estas enseñanzas, podemos decir que el mensaje central para vivir una vida plena es identificarnos completamente con el Señor. Y esto solo sucederá cuando Él se vuelva parte nuestra. Y cuando se vuelva parte nuestra, entonces nos volveremos instrumentos útiles en sus manos. Haremos solo lo que Él quiera y Él podrá reinar. Cuando sea así, el mundo podrá ser transformado, volverá a ser un paraíso y nosotros tendremos vida eterna. En consecuencia, lo que debemos hacer es dejar que Él entre en nosotros para que, como lo hacen los alimentos, se convierta en parte nuestra y así habite en mí y yo en Él. Y esto sucede cuando nos alimentamos de la Eucaristía y cuando seguimos su camino. Cuando comulgamos, es decir, cuando comemos su carne y bebemos su sangre, estamos deseando ser como Él, estamos deseando que Él habite en nosotros, que se vuelva uno con nosotros. Estamos deseando participar plenamente de Él y de su proyecto, y estamos deseando vivir una vida recta para ayudarlo a transformar este mundo. Entonces, cuando Él habite en nosotros, caminaremos bajo su luz, elegiremos siempre la verdad, optaremos siempre por lo que es justo y defenderemos la vida por encima de la nuestra. Cuando hagamos así, el mundo vivirá mejor y nosotros viviremos para siempre.